Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día, aleluya, que Dios nos regala con una noticia extraordinaria. ¿Sabe cuál es? Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Celebremos la vida. Usted y yo hemos resucitado, como siempre suelo decirlo. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes a diario, el poder despertar, el poder abrir nuestros ojos, el poder reconocer que estamos en pie, no por nuestro esfuerzo, no por nuestros méritos personales, no por nada que nosotros hayamos hecho a favor del reino. Es por tu misericordia, porque así lo dice tu palabra, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son. Nuevas son cada mañana. Gracias por esta palabra que nos hace tanto bien. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de aquellos que forman parte de esta familia, a todos los que escuchan los devocionales a través de diferentes medios, le damos la bienvenida. Soy el pastor Fabio Castañeda y estoy seguro que escucharás una palabra que transformará tu vida para siempre. Quiero agradecer, mis amados hermanos, a todos aquellos que de su propio dinero le pagan a emisoras en diferentes lugares del mundo. Esto es extraordinario. Gente que nos pide permiso, imagínense, me da esta risa, que nos pide permiso, pastor, me deja poner sus devocionales en cierta emisora, yo me encargo de pagar lo que sea, y realmente honro la vida de aquellas personas que tienen esa ética. Lo podían hacer sin decirme a mí, pero bueno, respetamos eso y lo valoramos, lo aprecio mucho. Y gracias por su esfuerzo. Dios les recompensará grandemente a todos aquellos que lo están haciendo y quienes están llevando también este devocional a las cárceles, allí a los confinados y a ciertos lugares. Esto es extraordinario. A Dios sea la gloria. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que iniciamos bajo el tema El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean. Para que otros crean. Iniciamos esta enseñanza porque creo que es una palabra extremadamente diciente, puntual, directa y que tiene que ver con el propósito eterno por el cual Dios nos ha dado asignaciones aquí en la tierra, que esto obviamente nos direcciona al propósito eterno que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo y el sueño de Dios. Porque el sueño de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo dice la palabra. Entonces, encontramos historias en la Biblia que realmente nos ayudan a hacer las cosas a la manera de Dios y lograr ser efectivos. Entonces, yo les mostré, después de hacer una pequeña introducción, les mostré la oración que Jesús hizo y dentro de esa oración aprendimos el propósito de unidad. Si usted prestó atención, que estoy seguro que sí, en la oración que hizo Jesús, cada palabra tan bien puesta, tan bien dicha, pues imagínese, es nuestro Dios, obviamente, lo que Él está diciendo nunca son palabras como hacemos los seres humanos, a veces como para descrestar o llenar vacíos. Cada palabra tiene una revelación muy fuerte, muy profunda. Ahí habla de la unidad del Padre con el Hijo, ahí habla del propósito eterno, ahí habla quién es el que da vida eterna, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Es más, dentro de esa oración, Jesús ya oró por aquellos que todavía no se han convertido. ¿Usted sabe qué es eso? Quienes todavía no se han convertido y se van a convertir por la predicación de quienes han asumido esta responsabilidad. Esto es extraordinario, lo estudiamos, lo leímos. Entonces, hablábamos el día de ayer cómo lograr que cada uno de nosotros, sabiendo que somos diferentes, es más, venimos de culturas diferentes, cada uno es colombiano, guatemalteco, salvadoreño, hondureño, Que cada uno maneja sus propias culturas, diferencias, modos de pensar. Como la gente dice por ahí, cada cabeza es un mundo. A pesar de todas esas diferencias, a pesar de nuestros pasados, de nuestros procesos, todas esas diferencias en el propósito, en el poder del uno, podemos entonces nosotros hacer las cosas a la manera de Dios y comenzamos a hacer que otros comiencen a creer. Entonces, yo te voy a mostrar, te dije que hoy te iba a dar respuestas bíblicas para esto. Es decir, que todas esas diferencias, en todas esas diferencias, tú y yo logremos ser uno obedeciendo a la oración que hizo Jesús. Entonces, te voy a hablar de dos respuestas bíblicas. La primera es observando la unidad que Dios puso en el cuerpo. Es muy importante entender esto. Dios quiere decirnos a través de este pasaje que le voy a leer en 1 Corintios capítulo 12, es lo primero que tenemos que hacer. La respuesta bíblica para que nosotros en medio de nuestras diferencias logremos ser uno es entendiendo cómo funciona el cuerpo. En otras palabras, observando la unidad que Dios puso dentro del cuerpo. Lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, sean libres. Permíteme hacer un paréntesis aquí y agregar nuestras nacionalidades. Lo voy a leer como si estuviésemos leyéndolo en nuestro contexto. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, guatemaltecos, hondureños, colombianos, mexicanos, cubanos, salvadoreños, venezolanos. Bueno, quise hacer ese pequeño paréntesis para que entienda que todos estamos involucrados dentro de esta lectura y dentro de este llamado. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pero para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben con él, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. ¡Wow! En este ejemplo que el apóstol Pablo, enseñando lo que es la unidad a la iglesia, para que a pesar de las diferencias y de modo de pensar de cada persona, nos mantengamos en el poder del uno. Entonces vamos a analizar el cuerpo. Imagínense, nuestro cuerpo humanamente tiene dos ojos, dos orejas, nariz, boca, dos manos, dos pies. Un cuerpo. Cada uno tiene su función. Piensa piense por un momento un cuerpo siendo celoso con la otra. Por ejemplo, yo en lo particular soy derecho. Hay gente que es ambidiestro que puede funcionar con las dos manos, pero yo soy derecho. Yo firmo los cheques con la mano derecha, tomo el taladro con la mano derecha, firmo papeles con la mano derecha, como con la mano derecha. O sea, mi mano, yo soy derecho, ¿verdad? ¿Se imagina usted la otra mano izquierda llorando? ¿Y por qué siempre la mano derecha? ¿Por qué tiene siempre ella? Yo estoy celosa de esa mano. Porque es que mire, a toda hora a ella es la que le dan el privilegio de estar firmando cheques. Ella es la que saluda, ella es la que abraza. Con esa mano come, con esa mano se peina, con esa mano no. Yo estoy, imagínese la otra mano llorando celosa por la mano derecha. Ah, el ojo izquierdo celoso con el derecho o el derecho con el izquierdo. Imagínese un pie todo celoso con la nariz. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, imagínese, eso sería una catástrofe. Eso no tiene sentido. Note la distancia que hay del dedito chiquitico escondido, ese que ni a veces le crece la uña. Esa diferencia que hay. Cuando tú te golpeas ese dedo, tú te comienzas a gritarle, te pegaste en la pata de la cama. En ese dedo chiquitico, ¿qué hace la boca? ¿Qué hacen los ojos? La boca comienza a decir, muy bueno que se golpeó, me gustó, wow, qué rico que se pegó ahí ese golpe, mire qué belleza. No, no, como esa uñita, ese dedito está pegado en el cuerpo, tus ojos comienzan a salir lágrimas, tu boca grita, tus manos, tus pies, todo tu cuerpo comienza a brincar, como dice la Biblia. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Así que si un miembro padece, o sea, cuando tú te golpeas, te machacas, te cortas, ¿qué haces? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Oíste? Pero ¿por qué estás gritando? ¡Ay, ay, 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 ay! Si la mano está a mucha distancia, el dedo está a distancia de la boca. No, pero es que duele. Cuando un miembro se duele, los demás se duelen. Ahora te parece ilógico que el cuerpo pudiera funcionar así, ¿sí o no? Imagínase un cuerpo, un ojo, solo un ojo caminando por toda la calle. ¿Pero qué es eso, Dios mío? Esto es un monstruo, esto es algo diabólico. ¿Qué? No, 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 hay una deformidad. Pero Dios diseñó el cuerpo tan lindo, cada cosa en su lugar de una manera magistral y poderosa. Ahora, llevemos este ejemplo al plano espiritual. La Biblia dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Ha escuchado? Imagínese que la mano derecha le diga a la cabeza, yo no tengo nada que ver con usted, cabeza. Yo no tengo nada que ver con usted. No quiero nada con usted. ¿Ha escuchado usted personas decir, yo soy cristiano, pero a mí no me digan que me congregue, que vaya a una iglesia, porque no quiero saber nada? No quiero saber nada de la iglesia. Es como si le dijeras a tu mano izquierda o derecha o a tu pie, no quiero saber nada de ti. Aunque no te guste, está pegada al cuerpo, está ligada al cuerpo. ¿Y quiénes se mantienen en esa posición, están cerrando que otras personas crean? ¿Cuántos no van a la iglesia por la desavenencia y el tire y el golpe de los mismos hermanos de la iglesia? Que es que ustedes no predican esto. Están peleando, la mano peleando con la izquierda, el pie peleando con la nariz, y ahí están en desavenencia. No están dando la imagen de unidad del cuerpo, y esto hace que otros no crean. Por eso Jesús oró al Padre: Padre, que ellos sean uno, que entiendan el poder de uno, que trabajen en unidad con mentalidad de reino para que otros puedan creer. Yo te invito que medites en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.